el comentario en Buenos Días Metrópoli.
Como todos los miércoles, ya tenemos listo el comentario con don Abel Campirano Marín. Muy buenos días, adelante.
Muchas gracias, Mario. Buenos días, saludos también. Con mucho cariño a Griselda y al auditorio. En San Lázaro, con 260 votos de los diputados de Morena, el Partido Verde y el PT, fue aprobada la miscelánea fiscal que contiene el paquete de ingresos 2022 para el gobierno federal, pese a la tremenda oposición mostrada por las bancadas de Movimiento Ciudadano, Acción Nacional, el PRI y el PRD. Y todavía continúa la discusión respecto de las más de 500 reservas que sin duda van a ser rechazadas por la aplanadora mayoritaria de Morena y sus aliados. Hay varias cuestiones relevantes en la miscelánea que tendrán sin duda muchas repercusiones. Por ejemplo, la modificación a la ley del IVA para poner tasa cero a los productos sanitarios femeninos, el establecimiento del régimen simplificado de confianza en materia del impuesto sobre la renta, que sin duda generarán beneficios a los sujetos pasivos, esto es indiscutible, pero en el fondo no es otra cosa que un capital semilla electoral. La reforma contiene el aumento en el costo de la expedición de pasaportes, modificándose así la Ley Federal de Derechos. También se asesta un golpe a la cultura al aprobarse un aumento en el costo en el ingreso a museos, y así varias alzas, sobre todo en materia de derechos, cuando se había reiterado que no habría aumento de impuestos, pero claro, lo que se están aumentando son los derechos. Dicho en términos coloquiales, la misma gata nomás revolcada. Sin embargo, hay dos cuestiones de la miscelánea que van a ocupar nuestro comentario. La primera es la relativa a la modificación a la ley del impuesto sobre la renta para limitar la deducción de donativos a organizaciones civiles, que va a afectar más de 9.000 organizaciones sociales que perderán donativos de hasta 8.000 millones de pesos. Las organizaciones de la sociedad civil tienen una función muy importante porque permiten allegar recursos a sectores marginados y olvidados y coadyuvan a la tarea gubernamental de la asistencia social. Arremeter en contra de dichas organizaciones civiles es desacertado, porque finalmente a quienes se van a perjudicar son a los más necesitados. Organizaciones de la sociedad civil, como la Red de Derechos de la Infancia en México, ha calificado esta modificación como violatoria de los derechos humanos. Por su parte, el Consejo Cívico de Nuevo León afirma que de aprobarse la reforma, se afectarán organizaciones de la sociedad civil autorizadas para recibir donativos, que como ya dijimos ascienden a casi 8.000 millones de pesos, lo que incidirá a muchos grupos vulnerables. Rubros como educación, asistencia social, cultura y medio ambiente perderán una fuente de ingresos importante vía donativos, que por ahora están contemplados en la fracción tercera del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los diputados que la aprobaron aducen como fundamento el que con esta medida se atacan los donativos sospechosos. Bueno, sería más acertado que la Unidad de Inteligencia Financiera se encargara de las investigaciones pertinentes y en todo caso se aplicaran las sanciones respectivas a esos donativos sospechosos para que no paguen justos por pecadores. Porque quiero recordar que el argumento principal para cancelar el aeropuerto de Texcoco fue que había muchos actos de corrupción en torno a su construcción. Se canceló el proyecto, no se castigó a nadie, se apropió el gobierno federal de terrenos ejidos, que por cierto no les ha pagado la indemnización, y lo peor, las mismas empresas supuestamente corruptas que construían en Texcoco, ahora lo están haciendo en el aeropuerto de Santa Lucía y con la participación del ejército mexicano como constructor. Se pagaron millonarias indemnizaciones a las supuestas empresas corruptas y todo quedó igual. La segunda es en torno a la necesaria inscripción de los jóvenes de 18 años en el Registro Federal de Contribuyentes. Yo no le encuentro sentido a establecer esta obligación para los jóvenes que apenas cumplan 18 años, se tendrán que inscribir en el padrón de los contribuyentes, aunque no estén incorporados a las actividades económicas remunerativas, y tampoco tengan obligación ni de presentar declaración fiscal ni pagar impuestos. Entonces, si no realizan actividades que les generan recursos, que les generan ingresos, supuestamente son estudiantes, si ellos no declaran, no pagan impuestos, ¿qué caso tiene registrarlos y darlos de alta? Máxime que cuando una persona entra a trabajar así sea un menor de edad o un mayor de edad, el menor de edad con permiso, y el mayor de edad a partir de los 18 años, cualquier empresario, cualquier patrón o empleador le exige precisamente que se dé de alta para poder manejar todo el paquete de beneficios que se tienen a través del Seguro Social, del Infonavit y demás instituciones. Entonces, ¿para qué inscribirlos? ¿Habrá gato encerrado? Vamos a ver las consecuencias que traigan estas reformas en el quehacer nacional. Como siempre, el tiempo nos va a dar la respuesta. Hasta aquí el comentario, Mario. Gracias por la atención.
Gracias, don Abel. Que tenga un buen día.
Igualmente, Mario. Buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.